1.
Ayer, Estados Unidos le reclamó a la presidenta Sheinbaum que no mostró suficiente compasión y cercanía tras la muerte de dos agentes de la CIA en territorio mexicano que estaban ayudando a la lucha contra el narco. No murieron en un operativo contra el narco, murieron al regresar de un operativo en el que participaron en un accidente carretero. ¿Qué esperaba Estados Unidos? Pues Estados Unidos esperaba pues una suerte de gran homenaje, funeral, pues un agradecimiento muy sentido del gobierno de México, pues porque agentes de otro país, con lana de otro país, están en México ayudando a resolver los problemas de inseguridad en México, que también les pegan, sí, pero también ayudan a México. Eso es lo que esperaba Estados Unidos. ¿Y qué obtuvo Estados Unidos? Pues lo que obtenemos todos los mexicanos cuando hay una tragedia en nuestro país. 12 segundos de la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum con la frialdad Sheinbaum diciendo, ah, sí, nuestra condolencia, ta, 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 y a lo que sigue. A ver, estamos ante una presidenta que no expresa sus condolencias ni cuando se mueren un montón de mexicanos. Hacíamos el recuento anoche. El otro día que se murió, desgraciadamente después de una larga batalla, el niño de 2 años al que quemaron en una tienda el día de lo del Mencho, no hubo condolencia. ¿Se acuerda cuando masacraron en una cancha de fútbol a 11? Tampoco hubo condolencia. O sea, esta no es una presidenta que se conduele. Y cuando da una condolencia, es un mero trámite. O sea, usted la escucha y es un mero trámite, es un machote de condolencia. Entonces yo creo que Estados Unidos, sin saber que así es la presidenta de México, y nunca reconoce a las víctimas, porque para ellos la única víctima pues, es la presidenta. Y el sexenio pasado la única víctima era López Obrador. No hay más víctima que ellos, ¿no? A ellos los atacan, a ellos los vulneran, a ellos les dicen, sobre ellos se miente. Ellos son las víctimas, no hay más víctimas en el país. Oiga, pero se murieron hace, bueno, sí, nuestra condolencia. Pero Calderón, bueno, ¿no? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Pues obviamente Estados Unidos está esperando un homenaje de Estado, casi. Y Sheinbaum le recetó la condolencia a Sheinbaum, que es una cosa fría que dura 15 segundos. Y entonces se enoja Estados Unidos y dice la presidenta Sheinbaum, ¿cómo? Sí, claro que les di la condolencia. Esto es un famoso caso de Lost in Translation. No se están perdiendo. Que alguien le explique al presidente Trump que así es la presidenta de México, no se conduele. Y que alguien le explique a la presidenta de México que en ese tipo de países como Estados Unidos se hacen enormes homenajes cuando alguien da su vida por defender a los demás. Y aquí, en cambio, lo que tenemos es un dramón político, dramón. Un dramón que no se ha visto cuando otros gobernadores han estado metidos en el narco. No, no, no. Aquí el dramón es, ¿cómo es posible que Chihuahua, sin avisar a la federación, según esto, hizo este operativo con agentes de la CIA? Porque además cacharon a Chihuahua en una mentira. Primero había dicho que no y finalmente ya se supo que sí. Entonces, empecemos con el tema de las condolencias. La presidenta dice que le informaron mal al presidente Trump. No, no es que le hayan informado mal, es que el presidente Trump esperaba más. Y los mexicanos ya nos acostumbramos a no esperar más de la presidenta.
Fíjense ahí cómo no hay suficiente información después al presidente Trump. Lo primero que dije aquí en la mañanera, y lo expresé incluso al embajador de manera personal el día que vino con el embajador Beer, fue mis condolencias por el fallecimiento de estos ciudadanos estadounidenses. Eso es independientemente de cualquier cosa. Primero está lo humano y la solidaridad, el apoyo a sus familias y el sentimiento y el pésame a las personas que fallecieron. Esa parte humana, eso está por encima de todo. Y eso hay que hacerlo siempre. Es una obligación moral, ética, el tener consideración por las víctimas. Y después de ahí, pues ya viene la parte que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes.
Entonces ahí está el tema de la condolencia, pero luego está el asunto de fondo. Y es que Estados Unidos dice, oigan, yo no entiendo cuál es el problema. Si les estamos echando la mano contra el narco. Y luego ayer Los Angeles Times dice, oigan, no eran 2 agentes de la CIA, eran 4. ¿Cuántas operaciones de agentes de inteligencia no existen en el país? De las que no nos enteramos. Nos enteramos de esta porque se murieron en la carretera. Los Angeles Times dice que eran 4 y que por lo menos hicieron 3 entradas a nuestro país. Y luego la presidenta Sheinbaum dice que le habló a la gobernadora de Chihuahua, que es panista, que por cierto es una gubernatura que se renueva el próximo año, Maru Campos, y que no le tomó la llamada. Oye, no está rarísimo esto. Escuche usted.
La busqué ayer. No estaba en la oficina. Contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad. Y bueno, espero que nos podamos contactar. Ya no hubo comunicación.
Las amenazas de Donald Trump de invadir México se materializaron, pero no de manera convencional, sino disfrazadas en operaciones clandestinas, presidenta.
Nah. Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal. Eso es lo que es en el fondo esto. Una colaboración que pidió el gobierno del estado de Chihuahua o la fiscalía del estado de Chihuahua, pues está en ese proceso de revisión. Ayer salió en las redes sociales una declaración del secretario de seguridad de Chihuahua de hace como un mes, diciendo que están pidiendo ellos y que tienen una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y las agencias. La falta es de ellos, pero la principal falla está en el gobierno estatal. Yo juré hacer cumplir la Constitución y las leyes. La gobernadora también juró.
El fiscal también.
El fiscal también.
Yo no la había escuchado tan indignada cuando las acusaciones de narco contra los morenistas o cuando les quitaron la visa a los morenistas. No deja de ser un tema que claro que tiene un ingrediente partidista porque la gobernadora es de oposición. A ver, claramente el gobierno de Chihuahua mintió. Porque primero dijo que había sido un tema de que los de la CIA habían ido a entrenar en otro lado a los elementos. Y ya está claro que los de la CIA estuvieron en el operativo y saliendo del operativo se mataron. Eso está claro. Ya, en esa mentira ya las cacharon. 2. Hicieron ese operativo sin avisar a la Federación. Eso yo creo que es el tema de lo que se tiene que resolver en breve. Porque en el operativo iba gente del ejército. O sea, aquí no estamos hablando de que entraron en un avión, en unos helicópteros Black Hawk, unos gringos, Marines, ¿no? De estos que agarraron a Bin Laden y se echaron a la Ayatollah y entonces resulta que bajaron y... No, pues esto lo hicieron con el ejército y con los de Chihuahua, pues, ¿no? Y luego el ejército dice, no, no sabía. La presidenta dijo, no, el ejército no sabía. Oye, pues ahí estaban. Hay muchas cosas aquí, muchas cosas raras. Y hay un dramón. Hay algo que es inequívoco. Esta presidenta considera más grave que una gobernadora haga un operativo con 2 elementos de la CIA y 40 mexicanos contra el narco. ¿A qué a una gobernadora le quiten la visa por lavado de dinero? Yo creo que las 2 cosas constituyen una ilegalidad a la luz de las leyes mexicanas. ¿Cuál es peor? Usted dígame, porque claro, en los delitos hay distintos grados y por eso hay distintas penas. Hay delitos que ni cárcel ameritan, 1 año, 5 años, otros 40, ¿no? ¿Qué es peor? ¿Atacar al narco, según esto, sin avisar, con agentes de la CIA, o coludirse con el narco sin avisar? Salvo que se hayan avisado, ¿no? No, ¿qué es esto? Oiga, ¿qué es esto? La presidenta, indignadísima. Entonces ya pidió que le manden a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno los protocolos de cómo sí se puede colaborar con Estados Unidos.
Aquí hay una falta. Entiendo que fue llamada la gobernadora y el fiscal a comparecer ante el Senado. Y es importante que ellos expliquen bajo qué condiciones se dio esta colaboración. Pero pues hay una falla del gobierno o del fiscal o del secretario del estado de Chihuahua, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico.
¿Esto merecería entonces la destitución del fiscal del estado de Chihuahua?
Pues tienen que determinarlo la propia gobernadora y el Senado. Y nosotros pues estamos revisando. Tiene que darse la explicación por parte del gobierno de Chihuahua. La gobernadora ha dicho que lo sabía la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es falso. En un operativo realizado ese día participó la Defensa Nacional, pero eso no quiere decir que la Secretaría de la Defensa o el comandante de la zona o de la región supiera que había presencia de ciudadanos estadounidenses. Que además estamos avanzando muy bien. ¿Qué necesidad de que no se siga este protocolo y este acuerdo o este entendimiento que tenemos entre ambos países? Pero particularmente, pues es muy importante que la gobernadora, que el fiscal, expliquen.
Fíjese que hubo un debate ayer en el Senado y se acordó invitar, no pueden citar a comparecer, no tiene el Senado facultades para ello, pero van a invitar a la gobernadora y al fiscal. Y entonces el PAN dijo, perfecto, que venga Maru Campos, pero pues tráigame también a Rocha y a Marina del Pilar, ¿no? Que son de Morena. Justo en un momento crítico de la relación entre México y Estados Unidos, que yo creo, en mi opinión, que la presidenta Sheinbaum está innecesariamente tensando con este asunto, ¿no? Porque además la presidenta Sheinbaum dijo en la mañanera, me tuvo que haber informado el embajador de Estados Unidos. Ah, mira. Entonces la presidenta Sheinbaum le está aventando el camión, lo mismo a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, que al embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. Que por cierto, fue agente de la CIA. Bueno, entonces, en este momento, fíjense, tiene usted esta bronca de la seguridad. Ayer Trump diciendo México está perdido y su única esperanza es Estados Unidos. Y mandando decir que está muy sentido porque no hubo condolencias, ¿no? Y todo esto mientras estamos renegociando el T-MEC, del que depende México económicamente. Y hoy se confirma lo que la agencia Bloomberg adelantó ayer. Se va Esteban Moctezuma de la Embajada de México en Washington. Era verdaderamente un cero a la izquierda, Esteban Moctezuma. Y va a entrar Roberto Lazeri Montaño. Él, pues digamos que venía siendo el de Bancomext y NAFIN, Nacional Financiera. Un perfil muy, digamos, enfocado a los temas económicos. Y además, un perfil en el que se espera, pues se ponga a chambear, ¿no? Porque lo de Moctezuma era ya un escándalo. Escuche usted cómo lo confirmó la presidenta Sheinbaum.
Trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lazeri para... o Lazeri. ¿Cómo se dice? ¿Lazeri o Lazeri? Lazeri como embajador en Estados Unidos. Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si Estados Unidos aceptan este proceso. Roberto, él trabajó mucho tiempo en Hacienda con Rogelio Ramírez de la O. Tiene una muy buena relación con todo el gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos, porque esa era una de sus funciones en la Secretaría de Hacienda. Pues hoy el tema principal con Estados Unidos pues es el tema comercial.
Y dijo que Esteban Moctezuma va a tener otro cargo en su gobierno.
2.
La presidenta confirmó que se tiene que abrir en automático una investigación por el caso de Marcelo Ebrard, después de que se supo que su hijo vivió 6 meses con todos los lujos en la Embajada de México en Reino Unido, superdepa en Londres, mientras estudiaba por allá. La presidenta suele ser muy enfática cuando defiende a sus funcionarios, no lo fue en esta ocasión, tampoco condenó ni rostizó a Ebrard, no, fue bastante parca, escuche usted.
Hubo solicitudes a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quejas y de manera automática tiene que abrirse la investigación. No fue la propia secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación y ella, así dice la ley, tiene que abrirse de manera automática, que lo que ella tiene que revisar es si se violó alguna norma en ese sentido.
¿Considera usted o coincide usted con el secretario Ebrard de que no hubo abuso?
Bueno, lo que hay que ver es si hay alguna falta legal, jurídica. Y en todo caso, normar si no existen esas normas. Normar las características de las embajadas.
Ya aceptó Luisa María Alcalde irse de la dirigencia nacional de Morena y asumir la consejería jurídica de la presidencia. Será a partir del 1 de mayo. Dijo que sí, que está muy contenta de dejar la dirigencia de Morena para formar parte del gabinete de la presidenta. Ya ve que había dicho que ya no se iba de Morena. Otro dramón, ¿no? Pero bueno, escúchese a Luisa Alcalde, que está dejando la dirigencia nacional de Morena para volverse la consejera jurídica de la presidenta.
Le he compartido a la presidenta que sería un honor para mí seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera. Yo sé que quizá para los de afuera es difícil de entender algo que para nosotros es sencillo. Aquí no estamos por los cargos, sino por encargos. Me voy contenta y satisfecha de lo logrado durante este año y medio al frente de este extraordinario movimiento. Les informo que en los próximos días convocaremos a nuestros órganos directivos para elegir a quien continúe al frente de nuestro partido.
Presumió que durante su gestión Morena ya tiene 12 millones de militantes, que tienen un comité de Morena en las 71 mil secciones electorales del país, que han credencializado a sus militantes, que han recuperado el tiraje del periódico Regeneración, que es el negociazo de Jesús Ramírez, ¿no? Para combatir las calumnias, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿quién va a entrar a Morena? Se habla mucho de Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, hoy la presidenta dijo que no ha hablado con ella, no sabe si tiene aspiraciones. Vamos a ver en qué termina esta historia. Ya que hablamos de temas electorales, a la presidenta le preguntaron sobre la llegada de los tres nuevos consejeros del INE. Y en particular, la polémica que hay alrededor de uno de ellos, Arturo Chávez. ¿Por qué? Bueno, pues porque este señor, abiertamente en el 2024, pedía el voto a favor de Claudia Sheinbaum. Había sido asesor de Sheinbaum en Tlalpan y en la jefatura de gobierno. Era funcionario del gobierno de Sheinbaum encargado de los talleres gráficos. O sea, era el impresor del gobierno, ¿no? El jefe de la imprenta del gobierno. Porque además no tiene experiencia en materia electoral. ¿Qué experiencia tiene en materia electoral? Que fue funcionario de casilla y que luego imprimió las boletas. O sea, no es que le sepa leyes y electorales, que es lo que hace un consejero. Pero bueno, ¿qué le digo a estas alturas? Pues soy la presidenta, claro que lo defendió. ¿Y cómo no lo va a defender si es uno de los suyos? Ya como parte de esta toma del INE, en donde el árbitro de las elecciones en este país ya tiene la playera de uno de los equipos, y es la playera de Morena. Escucha usted a la presidenta.
Más allá de que conozco a Arturo, a la compañera que quedó de Puebla, a la consejera electoral de Puebla y de Tamaulipas, creo que quedó, ¿no? Son dos mujeres y un hombre, pues tienen mucha historia. Arturo lo conozco, pues porque viene desde el movimiento del CEU. Pero lo que hablan por él, sus credenciales. No hay incidencia gubernamental. Hay mucho respeto a la presidenta del INE, a los consejeros. Nosotros no estamos diciendo esto sí, esto no.
Estuvo varios días en México, Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dio un reporte de su visita. Verónica Méndez, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Carlos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Imagínate, Carlos, vienes a revisar los derechos humanos a México y te encuentras con un tiroteo en el emblemático Teotihuacán. Te encuentras con el feminicidio de Edith Guadalupe, una jovencita que solo salió a buscar trabajo, y te encuentras con el asesinato de dos agentes de la DEA que colaboraban en la lucha contra el crimen, de la CIA, Carlos. ¿Estamos frente a un Estado rebasado? Le pregunté ayer abiertamente al alto comisionado en materia de derechos humanos, Volker Türk. No quiso contestar, le dio la vuelta a la pregunta, pero lo que sí dijo, y lo dijo muy claro, es que las desapariciones en México son el más grande y dramático desafío que tiene este país en materia de derechos humanos y en materia de justicia. Llamó a las autoridades a no minimizar estos crímenes porque dice haber recogido mucho dolor, mucho sufrimiento y revictimización de las víctimas de este flagelo. Vamos a escucharlo.
Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México. Las desapariciones provocan un sufrimiento inimaginable y prolongado para las familiares, para las familias. Erosiona profundamente la confianza entre la población y el Estado responsable de prevenir, investigar, juzgar y condenar a los responsables.
Carlos reiteró que las desapariciones no se pueden minimizar, no se pueden politizar y tampoco se pueden polarizar. Después de haberse reunido con la propia presidenta Claudia Sheinbaum, con la secretaria de Gobernación, con empresarios y sobre todo con defensores de derechos humanos y colectivos de desaparecidos, se va de nuestro país preocupado por la violencia contra las mujeres, especialmente mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, se va preocupado por la impunidad que hay en este país, la inseguridad, los feminicidios y la prisión preventiva oficiosa. Carlos, ¿qué obole? Les tuvo que venir a decir el alto comisionado de los derechos humanos a los legisladores de la 4T que en meses pasados reformaron la ley para que esta figura de la prisión preventiva oficiosa sea válida, pues les tuvo que venir a decir que no, que es una figura que violenta, vulnera los derechos humanos. Vamos a escuchar.
Me preocupa la prisión preventiva oficiosa por su impacto en la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso. Aliento a reforzar el control judicial, a privilegiar medidas alternativas y a reducir su duración, asegurando siempre su carácter excepcional y una evaluación caso por caso.
Carlos, y finalmente, antes de abandonar el país, después de 4 días de estancia, pues dijo que todos los buscadores, todos los colectivos que buscan justicia también son defensores de derechos humanos y se les debe de cuidar. Mi reporte esta tarde, Carlos.
Muchísimas gracias, Verónica Méndez. Estamos al pendiente. La presidenta Sheinbaum dijo esto de la visita del alto comisionado.
Nosotros hemos reconocido que hay un delito de desaparición en nuestro país. Tan es así que modificamos leyes, tan es así que lo estamos atendiendo, tan es así que nos ocupa atender a las víctimas y a sus familiares, tan es así que hemos fortalecido la comisión de búsqueda. Ahora, como lo hemos dicho y se lo comenté ayer al comisionado, el registro de personas desaparecidas, pues se fue construyendo con diversos problemas. Y lo que estamos haciendo ahora, pues es fortalecer ese registro y fortalecer el trabajo de las fiscalías para la búsqueda de las personas desaparecidas. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos estamos ocupando de la seguridad del país. No solo nos preocupa, nos ocupamos.
Vamos al siguiente tema de sobremesa. Los datos financieros del día, Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues tenemos un dato de inflación que claramente no nos va a gustar y quién sabe qué esté pensando Banco de México al respecto. La inflación durante la primera quincena de abril fue de 4.53% en su comparación anual. La subyacente fue de 4.27% y la no subyacente, que ahorita tenemos que platicar un poquito más de ella, fue de 5.41%. En la no subyacente, Carlos, están los precios de bienes que típicamente tienen un comportamiento volátil o que alguien determina su precio. En este grupo están, por supuesto, las frutas y verduras, que tienen un comportamiento estacional pues muy fuerte. Y si tienes una mala cosecha o una buena cosecha, pues estarás en función justo de esa estación. Y lo que estamos viendo es que la inflación, en particular en frutas y verduras, durante esta quincena de abril, lo que vimos es que subió a 23.03%. Es un dato enorme tener ese incremento en la inflación de frutas y verduras. Y si la desglosamos, podemos ver, Carlos, que básicamente se debe al jitomate. El jitomate en una quincena, o sea, este 23 que te doy es en una comparación anual, es año a año. Pero el jitomate en 15 días, Carlos, subió de precio 24.37%. 24.37%, así que claramente obviamente tendremos que sustituir a los que sean amantes del jitomate, porque en este momento está muy caro por una cuestión de propia de la cosecha del jitomate. Y habrá quien diga, incluyendo seguramente Banxico, oye, sí, esto es estacional, esto no pasa nada, pero bueno, pues va, ya veremos qué sucede con la siguiente decisión de Banco de México, que es el 7 de mayo. Hay que estar muy atentos a esa decisión, porque pues el mundo de los economistas está dividido entre si Banco de México debe de seguir bajando tasa o no debe de bajar tasa, porque pues la inflación en general está por arriba del rango y la inflación subyacente también está por arriba del rango. Así que vamos a ver qué sucede. Por otro lado, Carlos, en los cambios que pues se veían venir en Banamex, se sustituye la dirección general, sale Manuel Romo y entra Edgardo del Rincón. Es el nuevo director general de Banamex, este banco emblemático que ahora ya está pues bajo la dirección en términos generales de Fernando Chico Pardo, y vamos a ver qué sucede, que van a preparar todo el banco para hacer finalmente esa oferta pública inicial, que quién sabe cuándo la hagan, pero bueno, yo creo que la van a hacer y van a echar a andar este banco a toda velocidad, y el nuevo encargado de echarlo a andar va a ser Edgardo del Rincón. En datos del petróleo hoy, Carlos, pues hoy otra vez están subiendo los precios del petróleo, están subiendo alrededor de 3%, no hay claridad de una prórroga al alto al fuego, no sabemos qué va a suceder, las continuas restricciones al paso a través del estrecho de Hormuz, así que vemos una subida en los precios del petróleo de 3%, arriba de $100 el barril, $104 el barril el petróleo Brent, y el West Texas Intermediate está en $95, al igual que el gas natural, que está subiendo 3.1% hoy. Obviamente, con esos datos, los mercados financieros están operando con pérdidas ligeras, pero con pérdidas, Carlos.
Muchísimas gracias, Valeria.
Hasta luego.
Estamos en contacto. Valeria Moy encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa.
4.
El gran escritor mexicano Gonzalo Celorio recibió el premio Cervantes 2025 de manos de los reyes de España, Felipe y Leticia. El premio Cervantes es el galardón más importante de las letras hispanas. Es algo así como el Nobel de Literatura en Español, ¿no? La ceremonia se llevó a cabo en la Universidad de Alcalá de Henares. Gonzalo Celorio fue reconocido por el jurado como un escritor integral, creador, maestro y lector apasionado. Su obra es memoria del México moderno y de la condición humana. En su discurso al rey de España dijo que México y España mantienen un gran vínculo afectuoso y literario, lo que justo representa Gonzalo Celorio.
Dos grandes vínculos unen a España y México en el ámbito cultural y editorial. En primer lugar, la lengua compartida. Y en segundo, una tradición literaria que se remonta a la lírica novohispana, con exponentes como Carlos de Sigüenza y Góngora, Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz, los dos Juanes de América, como los llamó cariñosamente Alfonso Reyes, quienes dialogaron con los grandes escritores peninsulares del siglo de oro en un intercambio que es expresión del mestizaje que nos ha caracterizado a lo largo de la historia y todavía hoy nos moldea. Gonzalo Celorio encarna, tanto en su vida como en su obra, la expresión viva de ese fecundo encuentro entre ambas tradiciones. A su herencia mexicana se suma una estrecha vinculación con España, nieto de un emigrante asturiano, originario de la aldea de Vivaño, y de madre cubana, pero nacida en Las Palmas de Gran Canaria, formado por maestros mexicanos y del exilio español, con parte de su familia establecida en España y con una presencia frecuente en la ciudad de Madrid. Su vida y su trayectoria nos recuerdan que México y España son más que países hermanos, son culturas entrelazadas.
El escritor mexicano Gonzalo Celorio reivindicó la fortaleza del vínculo entre México y España.
La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas que le son inherentes, con sus propias peculiaridades, en cierta medida derivadas de las culturas antiguas, en las que se ha intentado sobreponer la retrotopía del paraíso perdido. México es parte sustancial de lo que Carlos Fuentes denominó felizmente el territorio de La Mancha.
Fíjese cómo habla, esto que dice Gonzalo Celorio es un dardo a la 4T, ¿no? Cuando habla de la retrotopía, pues es esta tendencia de refugiarse en un pasado idealizado, ¿no? Es como decir, el presente no sirve, el futuro, no hay fe en el futuro, el pasado fue todo lo mejor. Y entonces, pues, él justamente habla de esto, ¿no? Es decir, cómo a esta interculturalidad entre México y España se le está tratando de poner encima a fuerza esta idea de que éramos el paraíso y llegaron los españoles y nos acabaron. Entonces, dardo ahí. Felicidades al gran Gonzalo Celorio por haber recibido este premio que es de primerísima importancia. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Buenas tardes. La Copa del Mundo está a menos de 50 días. Ayer decíamos, mientras el Barcelona estaba ganando su partido frente al Celta 1-0, que había salido Lamine Yamal al cierre del primer tiempo. Pues Lamine Yamal no volverá a jugar con el Barcelona lo que resta de esta temporada, producto de esta lesión en los isquiotibiales, pierna izquierda. La buena para Lamine es que llegará al Mundial justo. Siempre el eterno debate, ¿no, Carlos? No es lo mismo alta médica que alta competitiva. Una cosa es que el doctor diga, ya está perfectamente sano. Otra cosa es que recupere
100%.
Ritmo de juego, confianza, sensaciones, para poder entrar a una dinámica de fútbol. Lamine va a llegar muy justo al Mundial, pero va a llegar. Incluso algunos en España van especulando que a lo mejor en los primeros partidos de la primera ronda habría que dosificarlo, porque hay alto riesgo de recaída dado el tipo de lesión. Es una noticia importante porque es, yo te digo, de las 5 figuras más relevantes a seguir en la Copa del Mundo a sus 18 años. Hoy por hoy en eso se ha convertido el adolescente, el futbolista del FC Barcelona. Más de este tema, Eder Militao del Real Madrid, pero sobre todo la selección brasileña, en vilo. Ancelotti sí tiene una línea que le genera preocupación. Es la línea baja, es la defensiva, porque el ataque con Rafinha, con Vinicius, con Joao Pedro, con tantos futbolistas está cubierto. Abajo es donde está su problema y Militao es un puntual ahí junto con Marquinhos para poder hacer a Brasil fuerte, como a Ancelotti le gusta que jueguen. No se sabe en qué condición puede llegar al Mundial. Arda Güler lesionado, ya no jugará con el Madrid, pero sí estará para la Copa del Mundo con Turquía. Y la última, Serge Gnabry, el futbolista alemán del Bayern Múnich, no solo no jugará ya esta temporada, tampoco estará en la Copa del Mundo y varios meses más. Baja muy sensible para una selección alemana, de por sí un tanto huérfana de talento al frente. Florian Wirtz, que viene regresando, algunos futbolistas más que van creciendo, pero Serge Gnabry tenía mucha importancia en ese engranaje y no estará con la Mannschaft, con el conjunto teutón, creo, Carlos. Pensando en el Mundial, en este momento junta de dueños, veamos qué ajustes pueden aportar y cómo puede incidir esto, no solo en la selección mexicana, sino en la estructura del fútbol mexicano. En este instante, Carlos, saludos.
Bien, gracias, Beto Lati. Ahí están los 5 de sobremesa.